Yo quiero, hermano, que nosotros vayamos a Primera Tesalonicense capítulo 2, 19 hasta el 20. Dos versículos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. En Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 hasta el 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. El título de hoy es La corona y gozo de Pablo. La corona y gozo de Pablo. Como pueden ver, para nosotros ver lo que esto significa, tenemos que nosotros conocer a través de este sermón cuál era el proceder del apóstol Pablo. ¿Quién era este hombre? No prometemos dar todos los detalles de su vida porque no terminaríamos hoy. Pero sí vamos a ver cómo Pablo se manejaba y qué era el gozo que él sentía del cual él hoy está hablando. ¿Qué era lo que le brindaba tanto gozo, tanta alegría a su alma? Hay un detalle importante en medio de todo esto. Dios siempre ha trabajado con hombres. Dios no ha querido, dentro de su plan, enviar ángeles. Dios podría hacerlo. Nosotros tal vez le reclamaríamos a Dios, o ya muchos lo han hecho, porque siempre estamos a la disposición para reclamar. Y le decimos, Señor, pero ¿por qué en medio de tantos conflictos, tantas cosas que nos pasan en medio nuestro, no fuera mucho mejor que tú hubieses enviado ángeles para que nos prediquen, para que nos enseñen? Bueno, simplemente y sin abundar mucho, permítanme decirle que esos no fueron los planes de Dios y eso me basta. Entender que todo lo que Dios hace lo hace bien, y lo que sí veo es que Dios ha trabajado siempre llamando hombres, y no me refiero únicamente a hombres como nosotros lo conocemos, sino a hombres y mujeres. Dios ha utilizado dentro de lo que es el avance de su evangelio, de su palabra, de su revelación, de sus propósitos, Él los ha utilizado y los ha preparado. Pablo no fue una casualidad aquí. Y si fue Dios quien lo llamó, es digno de que nosotros veamos la vida de aquel hombre que hoy es nuestro ejemplo, a la vez que él mismo decía que él quería ser imitador de Cristo. Él hacía el llamado, véanme a mí, sean imitador de mí, pero si no ven que yo estoy imitando a Cristo, entonces no me imiten, porque el principal objetivo a imitar todos nosotros es a Cristo. Pero Dios utiliza hombres a los cuales en verdad nosotros también tenemos que ver e imitar su fe. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo agradaron a Dios? Y aquí nos hemos estado concentrando en varios domingos en esta situación, a ver cómo Dios ha rescatado a hombres, aún en su pecado, y los ha traído a su evangelio y les ha enseñado al mundo cómo Él es capaz de obrar y trabajar con un corazón que se entrega enteramente a Él. Lo que Pablo anticipaba aquí no era realmente una corona como nosotros podríamos llamar. Todos queremos ser muchas veces coronados y queremos ser vistos como grandes. Me llamaba la atención en estos días que tenemos aquí en nuestra localidad invitada a una Miss Universo que está con nosotros acá y ha hecho un desayuno y muchas actividades con ella. Al final, ella le hizo saber a las damas que todas eran reinas, todas eran bonitas, le entregó una corona a cada quien, como indicándole de que eso era importante. No me malinterpreten, eso para mí es bonito, eso es agradable, que tú puedas hacer eso y puedas hacer sentir a las damas que ellas tienen valor, que tienen importancia, todas esas cosas. Ahora, lo que queremos nosotros enfatizar es que nuestra corona no es de este mundo, no es terrenal, no debe ser nuestra preocupación buscar la honra de los hombres, porque vamos en verdad a distorsionar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que concentrarnos básicamente en ver qué es lo que agrada a Dios, y eso es nuestra corona. Para Pablo, salvar almas era su mejor corona. Lo que Pablo anticipaba aquí es bueno verlo. anticipaba su encuentro con Cristo en su venida, luego su reunión con los que él había ganado para Cristo. Eso era algo que lo llenaba de gozo. He ganado personas para Cristo, han venido a los pies de Cristo por lo que yo he podido hablarle, por lo que he podido enseñarle, y eso era motivo de gozo, al igual que debe ser para todo creyente. Un gozo inmenso por haber podido instruir. Y esto cuesta trabajo. La vida de Pablo le costó trabajo, le costó sacrificio, le costó desprecio, le costó ser apedreado, le costó ser maldecido, menospreciado. Pero él decía, para mí lo más grande no es nada de este mundo, sino lo que yo pueda hacer para ganar un alma para Cristo. Lo que los convertidos significaban para Pablo, lo vemos en este versículo 19, eran su esperanza y gozo. Eso era lo que Pablo decía. Ellos son mi esperanza y mi gozo. Es lo más grande para mi vida. Ver personas cambiando, ver personas buscando de Dios. Además, él decía en el versículo 19 también que eran su corona de gozo. Eran ellos, eran su corona la que él veía. Ese es mi anhelo. Personas que en algún momento iban a enfrentar a Pablo, pero estaba él dispuesto a sufrir por ellos, ayudarle, enseñarle, fortalecerlos en la fe, luchar con ellos y decirle, esto es lo que nuestro Señor quiere. Él no le importaba si ellos realmente en un momento se rebelaban contra él. Él continuaba adelante porque él amaba a esos hermanos. ¡Eran su corona! No lo despreciaba porque algunos no entendían lo que estaba diciendo o no le encantaban las cosas que él decía o cómo la decía. Él tenía que continuar trabajando con ellos. Por eso él decía en el versículo 20, son mi gloria y mi gozo. Lo que el amor por estas almas que Pablo tenía fue lo que realmente le llevó a hacer varias cosas. Y yo quiero ver tres encabezados para hablar de lo que a Pablo le motivaba y por lo cual él se sentía ese gozo y ese amor y ese deseo de continuar adelante predicando la palabra de Dios. Primeramente, Pablo tenía un deseo del corazón. El deseo del corazón de Pablo. Ese es nuestro primer encabezado. El deseo del corazón de Pablo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 10, 1, que decía Pablo en ese verso. Él decía lo siguiente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Noten que él dice el anhelo de mi corazón. El deseo de su corazón por esta nación, por Israel, es realmente la salvación. Es lo que yo deseo, verles salvados, que lleguen al cielo testificando de Cristo y diciendo, Señor, aquí hemos oído este evangelio gracias a lo que tú hiciste a través de Pablo, este hombre que tú utilizaste y que nosotros pudimos ver tu imagen en él porque él enseñaba y practicaba lo que estaba diciendo. No se amedrentó por nuestras maldades ni por nuestros pecados. Él continuó adelante sufriendo lo que sea, estando dispuesto a seguir predicando y enseñándonos. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido salvados, porque tú utilizaste a aquel hombre. Eso es lo que Pablo espera ver en el cielo, porque él está trabajando para la salvación de los demás, para el acercamiento a Dios. Esta era su oración constante. Era la prioridad número uno en su lista de oración. Él oraba por los creyentes, por las personas que estaban ahí, por lo que habían conocido y aún por lo que él tenía que predicarle todavía. En otras palabras, Pablo estaba constantemente pensando en las almas. A eso había sido llamado. Como muchos que están trabajando y allí también están pensando en cómo pueden predicar la palabra de Dios, cómo pueden enseñar a los que están ahí alrededor, cómo pueden hablarle de Cristo, y ese amor los motiva, los llena, es un fuego interno que tiene que decirle algo de Cristo, y son personas que en sus trabajos aprenden a hacer luz y la gente lo ve como alguien diferente. Porque están manifestando a Cristo donde quiera que están. Su vocabulario, su manera de hablar, su forma de expresarse, se ve que hay un cambio radical en su vida y un cambio que no pudo venir de ellos sino de Dios. Ya su lenguaje no es el del mundo, ya el lenguaje ahora hablan como creyentes que han sido salvados por la sangre de Cristo. Y es aquí donde llegamos nosotros a esto y a preguntarnos, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón realmente Actualmente, ahora, en este momento, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando como prioridad en nuestras vidas? Estamos mirando el ejemplo de Pablo, cómo Pablo se manejaba, qué significaba el Señor para él, qué significaban las almas, qué valor le daba a las almas. ¿Te podemos hacer todo eso? Pablo no descartaba en ningún momento que él pudiera tener algún placer físico, porque también lo que es placer es creado por Dios. ¿Algún beneficio de este mundo? ¿Por qué no todos deseamos eso? Todo lo que Dios ha creado es para nuestro beneficio. El problema es que aún el placer que no ha sido creado por Dios, por Satanás, Satanás no crea nada y menos el placer. Es lo que hace que ve el placer que ha sido hecho y lo tergiversa y mete más cosas que solamente hacen daño para dañar la imagen y el propósito de recibir placer. ¿Cómo hacerlo? De una manera corrupta y corrompida y perversa. Él se encarga de corromper todo lo que Dios ha creado. En ese mismo orden, entonces tenemos que preguntar a nosotros ahora aquí, ¿cuál es la prioridad de mi corazón? Permítame decir casi siempre lo mismo de siempre aquí. ¿Qué es una casa, un empleo, un mejor auto? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a querer? Podemos decir, bueno, eso no es lo principal en mi vida. Pero cuando te preguntamos, por ejemplo, ¿cómo está tu relación con Dios? Dice, bueno, yo estoy más o menos bien con Dios. ¿Cómo está leyendo tu Biblia? Ay, yo quiero leerla, pero no la entiendo. Tengo muchos problemas para entenderla. No tengo mucho tiempo para hacer eso. ¿Y tu oración? A veces cuando oro tengo que serte honesto. Sí, me gusta más orar cuando estamos en público porque ahí me puedo concentrar más. Cuando oro solo yo tengo muchos problemas porque cuando oro solo mi mente divaga y se me pierde y a veces ya ni sé por dónde voy ni qué estoy orando y no sé lo que está pasando con mi vida. Perfecto, entonces estás hablando de Cristo a otras personas. Ay, ese es el asunto. A veces estoy tan ocupado en tantas cosas. Yo quisiera hacerlo. Como pueden ver, estas son actitudes de las personas que todavía no han entendido realmente cuál es su prioridad. Su prioridad todavía está puesta aquí en esta tierra. Su prioridad está puesta en las cosas materiales de este mundo. Es lo que aman, es lo que desean ver. Quieren ver caminar sus proyectos, sus avances, y eso es su satisfacción. Nunca están pensando en cómo compartir lo que Dios ha hecho con ellos a otros. Mientras eso no exista, no vamos a tener ánimo de leer la palabra de Dios, no vamos a tener ánimo de orar, no sabemos cómo orar a solas, no vamos a poder llevar el evangelio a nadie porque nuestra vida está concentrada en cosas de este mundo. ¿Cómo se compara eso, todas esas cosas que nosotros hacemos y que deseamos con ese amor que sentía Pablo por un alma? ¿Cómo se puede comparar eso? Pablo deseaba la salvación de las almas más que comer cuando estaba hambriento. Y alguna de las cosas que vamos a mencionar, mis hermanos, como le dije al principio, quisiéramos involucrarnos en la vida de Pablo, pero esto pueden compararlo leyendo la vida de Pablo en Hechos, leyendo su vida de ejemplo, cuando exhortaba, cuando enseñaba, cuando escribía. Podemos ver quién era Pablo y qué significaba cada una de estas cosas que vamos a enumerar ahora. Pablo deseaba la salvación de las almas más que comer. Si tenía que comer poco porque habían personas que le estaban esperando para que le predicaran la palabra de Dios, él iba a ir aunque fuera con el bocado en la mano porque él tenía que llevar ese evangelio a las almas perdidas. Era un amor tan inmenso que dejó de preocuparse por él prácticamente en ese sentido. Aunque en otra parte Pablo enseña de que debemos ser cuidadosos de nuestros cuerpos. Entiendo lo que estamos viendo acá. Es que para Pablo la prioridad no era él. Eso es lo que estamos diciendo. La prioridad era Cristo, su nombre y las almas que necesitaban de ese evangelio. Todas estas excusas que tenemos es porque nuestra prioridad está centrada en nosotros. Nos amamos tanto que entonces comenzamos a descuidar lo que es del Señor y luego comenzamos entonces a atacar prácticamente a lo que están trabajando para Dios y eso es un problema serio. Muy serio, pero es lo que al final terminamos haciendo. Porque una vez Satanás encuentra cómo trabajar con nosotros por el descuido que tenemos de Dios, no nos utilizará para bien, nos utilizará para sus propios beneficios y propósitos, destruir la iglesia de Cristo. Pablo deseaba más que satisfacer su sed cuando estaba sediento, predicarle a las almas. Lo deseaba más que la libertad cuando estaba encarcelado. Él allí lo que hacía era que cuando estaba encarcelado comenzaba a alabar a Dios y a predicar del Señor. No se amedrentaba por la situación, por lo que le estaba pasando en su medio, para lamentarse y decir, ya no puedo más. Lo quería más que la justicia cuando comparecía ante sus jueces. Pablo sentía que su corazón le estaba diciendo, todas estas almas que están en este mundo necesitan de Cristo. Necesitan de su evangelio. Necesitan de Él. Pero no solamente decir Cristo vive, Él es mi Señor. No, que no entiendan eso. Que entiendan qué es lo que Él quiere como vida práctica para con ellos. Es llevarlo a la práctica. Pablo no se conformó con decir, vengan, pasen al frente aquí todos, levanten las manos y ya ustedes son salvos todos. No, él se dedicó a trabajar con ellos, a instruirle, a enseñarle, a darle la palabra de Dios y ver si en verdad ellos habían logrado ser llamados por Dios para salvación. Es un trabajo con cada persona que está a nuestro alrededor, lo que Dios quiere de nosotros. Eso me lleva a mí a mi segundo encabezado. Después de ver el corazón de Pablo, que le permitía tener ese gozo y sentir que estas almas eran su corona, mi segundo encabezado era el factor decisivo en el comportamiento de Pablo. Veamos ese factor decisivo en ese comportamiento de Pablo. Y para esto yo quiero que nosotros vayamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22, dice de la siguiente manera, por lo cual, siendo libre todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo tuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El 22 dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a alguno. ¿Qué está diciendo Pablo en este texto? ¿Qué nos quiere enseñar él a nosotros? Ese factor tan decisivo que él tenía era, primeramente, despojarse de sí mismo. No estaba manifestando grandeza, no estaba manifestando conocimiento. Pablo era un hombre reconocido en su tiempo como alguien intelectual, con muchos conocimientos, que había acabado de abandonar el bienestar económico para servir a Cristo. Y aquí estaba él planteándose estas expresiones ante los hermanos. Esto es lo que siente mi corazón. Este es el factor que me ha llevado a mí a tomar la decisión de predicar a las almas, de hablar de Cristo, pero ¿cómo lo estaba haciendo? Sirvió a otros, dice el versículo 19, para ganarlos para Cristo. Es necesario servirle. Si es necesario ir y ayudar en lo que tenga que hacer, aquí estamos, no por beneficio propio, no para que me vieran que yo soy una persona buena. Si allí tiene que cargar una silla juntamente con él, una mesa juntamente con él, no le pide recompensa ni reconocimiento. Él está allí para entonces tener esa oportunidad de poder allí con aquella silla en la mano y predicando el evangelio. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros, esto es lo que Él quiere. No me vea a mí, yo quiero estar contigo. ¿En qué te puedo servirte? Él no fue a hacerse grande, majestuoso, intelectual, conocedor. Fui un hombre que fui al tercer cielo. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hombre llamado por Dios. Así es que mis respetos me lo merezco. Pablo dice, si tienes que ganar un alma para Cristo, hazte tú igual que ellos, su servidor, servirle. Es el versículo 20 que dice que él habló con los judíos como un judío para ganarlos. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que ellos creen? Mis hermanos, hay cosas que hay que hacer. Ahora mismo nosotros estamos envueltos en una campaña inmensa que han hecho en esto, que yo nunca había visto cosa igual aquí en Grand Rapids. Esto es realmente lo que ellos mismos estaban diciendo. Aquí ha pasado un tsunami. Yo jamás pensé, por ejemplo, que Luis Palau iba a ser capaz de reunir tantas personas como las que hemos estado mirando. Y esto se ha llenado, esto ha sido una actividad tremenda aquí. Yo son mis oraciones pidiendo, Señor, que esto sea para la gloria de Dios. ¿Dónde ha estado mi participación en esto? Hermano, di muchísimas gracias al Señor, porque cuando se habló para la parte latina, que también se llenó, eso tuvo llenísimo, ahí tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo. Nos dieron la oportunidad y estuvimos allí con una camiseta naranjada, donde amigos de City Fest, estuvimos allí hablando del Evangelio de Cristo a muchas personas y diciéndole lo que el Señor había hecho en su vida. Y allí habían personas envueltas en esto. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón si no es el amor por esas almas que asisten a aquel lugar? Allí estaban mis oraciones pidiendo, Señor, que el predicador de hoy traiga palabras que sean de edificación para estas almas. Veo los conceptos y la manera en que se están llevando, que veo que no es lo mejor, pero Señor, ten misericordia, utiliza todo esto para bien. Fui de las personas que oró al Señor para que no lloviera, que no llueva, Señor. Me daría muchísima tristeza, lástima y dolor ver que todo este programa se iba a interrumpir, cuando allí debería tener la oportunidad de que alguien escuchara el Evangelio de Cristo. Y es de nuestras oraciones también para nosotros hoy en día, para que esto sea una realidad. Hoy es la última reunión que ellos van a tener. No sé a qué pueden ir muchos. Lo que vi ayer fue que muchos fueron a ver las bandas, las orquestas, los grupos. Tan pronto comenzaron a predicar, muchos comenzaron a desfilar. La persona está más interesada en el entretenimiento que en verdad conocer a Cristo. Pablo se hacía como uno de ellos, mezclándose entre ellos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que creen? Pero aquí estamos. ¿Cómo le podemos ayudar si no entramos y le conocemos a ellos? Buscó a las personas de donde estaban con el fin de ganarlas. Eso dice el verso 21. Se hizo débil para con los débiles a fin de ganarlos. Y algo interesante en la vida de Pablo, y es la que nosotros encontramos en Hechos 16, 25 y 32. No busquen ese texto, pero es un texto muy conocido. Y es que cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿qué fue lo que hizo? Se sentó a lamentarse allí, a sentirse triste por lo que ha pasado, Señor. Yo predicando tu palabra, enseñando, mira a dónde he llegado, mira dónde estoy. No, Pablo allí vio y dice, pero aquí hay una oportunidad inmensa, mira cuántos presos hay aquí. A estas personas necesitan escuchar de Cristo. ¿Y qué hizo? Comenzó a cantar, alabando al Señor en aquel lugar. Los demás pueden decir, pero este hombre está loco. Mira por lo cual está aquí, por esa misma causa. ¿Por qué no abandona a Cristo y se comienza a portar de una manera diferente para que lo liberen más rápido? No, Pablo dice, esta es la oportunidad. Si Dios quiere que yo esté aquí toda la vida me van a escuchar predicando el Evangelio de Cristo, porque él veía el valor de aquellas almas. Pero no es solamente agarrando un tratadito y llevándolo por diferentes lugares y diciendo, ya yo evangelicé. Evangelizar es un trabajo constante, es discipular, es trabajar con el corazón de aquellas personas a las que nosotros decimos, Cristo es el Redentor, es el Salvador, tú necesitas a Cristo porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. Ahora, ¿cómo ellos entienden todas esas palabras? Si no es yendo con ellos, enseñándole con principios, con razonamiento, con Biblia en las manos, lo que en verdad Dios dice que es el pecador. No, las personas no se salvan con levantar la mano. Las personas realmente son transformadas por el Evangelio de Cristo y por la locura de la predicación, enseñándole constantemente estas palabras. Eso era lo que Pablo hacía una y otra vez por amor de ellos. Pero Pablo, después de haber sido apedreado, se levantó y dijo, hasta aquí, ya no más. No, eso no fue lo que dijo. Se levantó, se vio sus heridas, sus golpes, y dijo, todavía puedo respirar, puedo levantarme, pues hay que seguir predicando el Evangelio de Cristo. ¡Qué valor! ¡Cuánto amor! No les importó el desprecio, la amargura de los demás, el odio. Pablo dijo, esos mismos que me odian necesitan de Cristo. Si no, vean lo que hizo en la historia de Pablo. Pablo, después de haber estado en Iconio, se va a Listra y es allí donde él es apedreado. Pero aún así, ¿sabe lo que hizo Pablo? Él regresó a Iconio y a Listra nuevamente, según nos dice Hechos 14. Pero este hombre está loco. ¿Sabe qué le movió a este hombre? Su amor a esas almas. Nuestra lección a aprender. Qué fácil nos alejamos cuando somos maltratados. Pensamos que el camino más fácil es correr. Pensamos que el camino más fácil es alejarnos. Pensamos que el camino más fácil es decirle todos esos endemoniados de Listra. Esas gente que están en Iconio deberían irse todos para el infierno. No escucharán una sola palabra mía más. Señor, condénalo. Mira cómo me apedrearon a tus siervos. Aquí no, Señor, no lo permitiré. Aquel hombre no miró eso. Pablo tenía tanto amor por las almas que dijo, aquí estoy y estoy de nuevo, porque aquí hay almas que salvar. Personas que necesitan de Cristo. Que necesitan de Dios. Que posiblemente crean que ya lo han encontrado. Y que por la predicación de la palabra de Dios ellos se den cuenta que todavía no lo han hecho. Y que se den cuenta que, Señor, ¿por qué no te había encontrado antes? Hoy te he encontrado, hoy te conozco. Pero eso nada más pasa con la constante repetición de la palabra de Dios. La constante enseñanza una y otra vez, soportando el desprecio de las mismas personas a las que queremos predicarle el Evangelio. Eso es lo que Pablo pudo manifestar. Me han apedreado, pero aquí estoy nuevamente. No lo he abandonado. No lo he maldecido. Aquí estoy para que Cristo florezca, crezca en sus corazones. Esa es la vida de un creyente. ¿En qué nos diferenciamos nosotros en nuestro comportamiento? ¿Es nuestra preocupación realmente por las almas? ¿Realmente es por las almas su preocupación como creyente? Y este es un llamado muy serio aquí. Muy serio. Todos debemos pensar, ¿cuál es mi principal preocupación? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué lo enseñamos? ¿Para impresionar a otros? Pablo tenía mucho de qué impresionar. ¡Mucho! ¡Muchísimo! Un hombre que conocía varios idiomas. Un hombre que te podía hablar de cualquier tema. Un hombre que fue a Atenas y habló con conocimiento de los filósofos a los cuales ellos citaban y conocían. Esto para los atenienses era algo muy grande. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es? Pablo tenía mucho de qué pretender, sin embargo, aquí vemos a un Pablo que eso lo tuvo por basura para ganar a otros para Cristo. No fue su carta de representación. No fue lo que él puso. Aquí estoy yo, el doctor Pablo. El apóstol Pablo, llamado por gracia de Dios del cielo y me llevó, fui tan grande, soy tan grande, que me llevó al tercer cielo, no soy cualquier cosa. Ni aún eso fue su carta de presentación. Pablo estaba tan preocupado por las almas que había que salvar, que se olvidó de sí mismo. ¿Qué hacemos con el Evangelio de Cristo? ¿Queremos conocerlo? ¿Queremos aprender de él para entonces impresionar a los demás y que los demás vean, oh, no es cualquier cosa él, qué bien sabe hablar, qué bien se expresa, qué genial, y allí estará usted diciendo las palabras de siempre, todo lo que ves en mí es porque el Señor lo ha hecho, gloria a su nombre. Oh, Señor, ha sido grande. Esas palabras siempre salen, pero qué bueno sería que tú dijeras eso con todo tu corazón, entendiendo que eso es así, pero cuando de tu corazón lo que sale es, oh, adelante, cuando cuánto ánimo me da esto. Ya no soy el mismo de siempre. Así es que a seguir estudiando para impresionar más. Cuidado con eso. Porque aquí todos podemos ver humillación. Podemos ver sinceridad en ti. Podemos ver santidad en ti. Todos aquí estamos fácilmente presto para ser engañados. Pero cuidado. Tu problema no es con nosotros. Tu problema es con Dios. Y eso me da miedo. ¿Dónde está realmente tu corazón? Mi hermano, cuando nos estemos envaneciendo y exaltándonos, entendamos que esto es una actitud normal del ser humano, pero digamos, ¡hey! Billy, ¿para dónde vas? ¡Espera un momentito! ¿A dónde quieres llegar? Aprendamos a frenarnos a nosotros mismos con cosas que no vienen de Dios. Cuando nuestro corazón nos está engañando. Somos cuidadosos en no hacer que otros tropiecen. Somos cuidadosos en esto. Hermanos, esto es tan fácil. Tan fácil. A veces alguien te dice y se acerca a ti. Una mano sincero, un corazón de ayudar. Vamos a suponer que sea el pastor, no porque el pastor aquí sea el mejor, pero está haciendo sus esfuerzos. Y te diga, mira, estoy preocupado un poco por el hermano fulano, por la hermana fulana, y veo algunas cosas que realmente queremos que tú me acompañes orando. Y el hermano dice, bueno, en este momento no quiero hablar mucho sobre esta situación. Las personas responden normalmente. No te preocupes, tienes que darme mucho detalle. Pero en su corazón, porque lo demás lo pongo yo. No hay problema, no me dé detalle. Porque es exactamente lo que hace. Tú le dices algo con esa actitud. Luego se van donde tu hermano. ¿Y saben qué le dicen? Bueno, tienes que cuidarte porque el pastor piensa que tú eres una persona que estás muy mal, perversamente. Él dice que tú es esto, es... Nunca el pastor dijo eso. Pero ahora él es esto, esto, esto y esto. ¿Qué tú estás haciendo en el corazón de aquella persona cuando tú le dices lo que no es? ¿Ocasionas ira? ¿Hace que él tropiece? ¿Que piense mal? Pero tal vez tú estás feliz. Porque a final de cuentas el pastor me debe algunas que no me han gustado mucho. Pero estás haciendo caer un alma. ¿Dónde está tu amor por esa alma? Y entonces, si el pastor se entera de que esto está pasando, ahora él tiene que llamar a esa persona a hablar. Mira, esto no es lo que ha pasado. Sí, pero ¿quién te lo dijo? Esa persona dice, yo no tengo que decir nombre. No, mi hermano, sabe que eso es una falta de responsabilidad. Y eso está pasando mucho en las iglesias hoy en día. Estamos amando y decorando el pecado. ¿Sabes lo que hay que hacer? Bueno, quien me dijo esto fue fulano. Fulano tiene... No, eso para muchos es chiste. Pecado con pecado. Si esto se aclara hoy o mañana, no juegues con el pecado. No lo consientas, si lo decimos desde este púlpito. No consientas el pecado. Ve en la Escritura si Dios a su siervo le permitió ese consentimiento de pecado. Había de que declararlo si alguien estaba en pecado, como estaban en los corintios, tal vez tratando de ocultar a este hombre. Cuando Pablo se entera, háganlo público y ságanlo de la iglesia. Ese es el problema. No es callarnos, no es ser prudente, porque soy muy prudente. Muchas veces la prudencia nuestra se convierte en una terrible imprudencia al consentir el pecado. Tenemos miedo porque no queremos agraviar a esa persona. No queremos que se sienta mal esa persona. No queremos perjudicarla. Y no te das cuenta que diciendo quién es lo ayuda. Lo ayuda a cambiar su actitud, a ser más cuidadoso ahora cuando vaya a hablar con alguien. Mi hermano amado, querido, aprenda a esto hoy y por siempre. Nada que afecte la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser un secreto suyo. No puede ser un secreto suyo, porque Dios te estará diciendo constantemente, ve y dilo, enfrenta la situación como alguien valiente, y esto tiene que ser con nombre. Eso no lo entendemos, porque hay mucha prudencia. Si algo tenemos que aprender es esto. Bueno, la persona que me dijo esto es esto. Hágalo responsable. Hágalo responsable. Y dígaselo. Tú sabes que esto que tú me estás diciendo va a tener que saberlo el pastor. Yo necesito saber si todo esto es así. Entonces no confías en mí. No, no es que no confíe en ti. Tú tienes el derecho de malinterpretar y de ver algunas cosas que tal vez no fueron. Eso es lo que vamos a aclarar. Y es verdad. Todos tenemos el derecho de malinterpretar. Tal vez el pastor no me dijo nada de eso, pero yo comencé a imaginar y me fui a mi casa y hasta creí que fue verdad que él me lo dijo. Que él me dijo todas esas cosas. ¿Se entiende? Entonces vamos nosotros tranquilos pensando que todo eso es verdad y engañamos a nuestro hermano y traemos divisiones y separaciones. Cuidado con nuestras palabras. Hermanos, seamos honestos. Tenemos que decir muchas veces con un hombre, porque solamente así se aprende. Véalo en la Escritura. Todo pecado era con nombre. Todo pecado. ¿Quién lo hizo? Este. Oh, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eres un chismoso. Voy a ser un chismoso de Cristo. Porque el nombre de Cristo vamos a defenderlo. Y vamos a, por el bien de las almas, tenemos que hacerlo. Pablo no era de esos hombres. A Pablo había tenido que ir con cuidado al confesar cada palabra ante él. Porque iba a ser corregido y amonestado. No iba a ser consentido. Lo que era pecado no se podía consentir. Tampoco podemos consentirlo si es verdad que tenemos amor por las almas. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Ahora hemos visto el deseo del corazón de Pablo, por el cual él sentía ese gozo tan grande, pronunciado aquí en Tesalonicenses capítulo 2. Esa corona que él iba a recibir era ese deseo que salió del corazón por las almas. El factor decisivo que él tenía que tomar y era realmente venir con todo entusiasmo y hacerse tal como eran los demás para ganarlos. Para Cristo, eres débil, aquí estoy yo como el más débil de los hombres, igual, venir como que tú ni siquiera conoces mucho, para que él sienta que tú quieres llevarlo con amor al Evangelio de Cristo. No es presentarle, oye, cuánta ignorancia hay en ti, pobre de ti, tú tienes que aprender mucho, tienes que madurar mucho todavía, te falta el Evangelio, no es así, ya usted lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Hermano, hay una tendencia que es imposible evitar en el ser humano. Cuando tú le hablas así a un ser humano, hay algo por dentro, por más humilde y más santo que sea, que le sale su orgullito por dentro y dice, no, vamos, ya cerré mis puertas. Sea cuidadoso. Diga lo que tiene que decir. Diga la verdad, pero haga lo que él pueda ver que lo hace por amor. Y si no lo ve, esas palabras que fueron expresadas por amor, aunque sea 3 o 4 años después, la verá. La verá y dirá, en verdad, por amor me instruyeron. Qué terco fui. Pero no lo haga con arrogancia. Hágase débil al débil. Hágase judío al judío. Méclese con ellos para ganarlos para Cristo. Eso me lleva también ahora a mi tercer y último encabezado. Y es mirando en qué sentido queda nuestra vida afectada en nuestro interés por las almas. Tenemos un interés por las almas y mi vida debe estar afectada por eso. Mi tercer encabezado es este. Debe existir en nosotros la urgencia del mensaje y la actitud que Pablo tenía. Pablo veía este mensaje de Cristo como una urgencia. No era algo que tú podías dejar para mañana. No es algo que tú podías hacerlo en otra ocasión porque ahora está muy ocupado. Ahora no puedo. Ahora tengo que hacer esto o aquello. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 6, 1 y 2. Este verso, ¿qué nos dice? Así, pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Pueden ver esto? Pablo veía como urgente. Ahora, el tiempo sigue pasando, pero el tiempo es complicadísimo porque es traicionero. Nosotros ahora mismo podremos tener planes, tener tantas cosas planificadas en un momento, pero cualquier cosa puede pasar al salir de esta puerta y ya los planes desaparecen. Pablo dice, no pierdas el tiempo. Este mundo es pasajero y más rápido de lo que tú te imaginas. Puede desaparecer en un minuto toda tu existencia. Todos tus planes, todo lo que tú creías que ibas a lograr, ya no lo puedes lograr. A veces pienso en personas, por ejemplo, como yo, que necesitan sus manos y sus piernas para poder subsistir. Pero Dios puede permitir que en cualquier momento yo pueda tener un accidente. Sé que ustedes quisieran, y gracias por eso. Ay, Señor, que no le pase nunca. Gracias, hermanos. Pero esto puede pasar. Esto puede pasar. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida es muy frágil. Y todos nuestros planes desaparecen. Ahora, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a sostener nuestras familias? Pero tú sigues confiando en tus brazos, en tus piernas, y te mira en el espejo. Estoy fuerte aún. Me quedan muchos años todavía de vida y de trabajo. Después yo busco del Señor. ¿Estás pensando así? Después yo me dedico a la vida de estos hermanos que están en problemas, que tienen muchísimas dificultades. Yo soy muy cuidadoso y prudente. No, cuando el Señor quiera. Y ese Señor quiera, nunca hacen nada para involucrarse en el cuerpo de Cristo y decir, Señor, ¿cuál será mi contribución en medio de todo lo que nos pueda estar pasando en la vida de algún hermano en Cristo? ¿Por qué ese miedo de acercarte y decirle, mi hermano, yo he venido a ti a exhortarte sobre esto, sobre un defecto que veo en tu vida y que no está bien? Cuando es tan urgente, que lo hagamos. Algunos, como un dicho aquí conocido y famoso, que dicen, a veces es mejor callar, porque hay tantas cosas que lo mejor es callar. Y decimos, a veces el silencio es más elocuente que la palabra, genial. Bueno, te encontrarás un día con un hermano y tú me dirás si eso es verdad, eso funciona. Y tú lo sabes que él está en falta y tú lo que te pones es a mirarle. Y le estás mirando y él le pasa a este, se ha cogido con mirarme. Pero tú callado. Y él lo mira y dice, pero ¿qué le pasa a este bro? Y me está mirando más que nunca. Después tú te vas satisfecho de allí y le puedes decir, así como dice en Primera de San Pancracio, que a veces el silencio es más elocuente que la palabra, Señor. Ya yo hoy evangelicé a esa persona y lo exhorté con el silencio. ¿Funciona? ¿Verdad que no funciona? ¿Sabe cómo es que eso funciona? Cuando tú, después de haber agotado todos tus recursos, todo lo que tú tienes, todo lo que sea, tú baile, habla y la persona sigue terca, entonces sí, Señor, esas palabras que tú pusiste en mi corazón para exhortarlo, trajeron desprecio de mi hermano, trajeron ira. Ahora, oh Dios, trabaja en su corazón, porque yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Y ahí tú callas y entra en silencio y deja que Dios opere, pero no sin hacer nada. Tienes la responsabilidad de hacer lo que Dios te ha mandado, porque en verdad llevar ese evangelio de exhortación, de enseñanza, de presentarle a Cristo con sus principios, la vida, lo que Él quiere, es urgente, es ahora, no mañana. Ese es mi punto acá. Guarda silencio. Hay veces que lo mejor que hay es el silencio. Pero después que tú has trabajado, que tú has hecho todo lo que tú has podido, cuando tú dices, Señor, ya no puedo más. Entonces, cuando el Señor dice, ¿no oyen? Me toca a mí. Le ponía el ejemplo esta mañana a Tim, hablando un rato. Y le decía cómo Dios había trabajado con el pueblo de Israel, profeta tras profeta, y ellos, temor con ellos cuando venían, pero después a lo mismo de siempre. Cuando el Señor dijo, ok, me toca a mí. Los humilló con una humillación que hasta el día de hoy ellos no han podido superar. ¿Saben cuál es? Lo llevó cautivo a una ciudad pagana. Por 70 años. Eso hoy lo llevan por tradición, ese rencor y ese deseo de superioridad que ellos tienen, esos judíos ortodoxos, viene de ahí. Ellos no han podido perdonar a las demás naciones que lo hayan humillado tanto. Quieren ser superiores. Han llegado hasta ahí. Y solo aquellos que rompen con todo ese rencor y ese dolor y ven a Cristo como el Redentor y como la única opción, son los que son liberados. De ahí la urgencia de Pablo de presentar este evangelio a los judíos, a la casa de Israel. Es necesario que ustedes, como también los gentiles, todos a los cuales yo fui llamado a predicar a los gentiles, pero ustedes como judíos que son, necesitan al igual que ellos a Cristo. Es el mismo Salvador para ellos que para ustedes. No hay dos salvadores, no hay dos formas de salvación. No hay una para el pueblo de Israel, ni hay otra para los gentiles. Es una forma de salvación únicamente que viene a través de los principios de Cristo. Nada más. Su mensaje y actitud estaban impulsados por su interés por las almas. Notemos sus urgencias. Él dice, ahora es el tiempo aceptable. No mañana. Ahora es el día de salvación. ¿Indica este texto urgencia? No te detengas. No pienses mucho. ¿Qué estás haciendo para resolver este problema? ¿Qué tienes? ¿Miedo? ¿A que por el evangelio y por presentar los principios del evangelio la persona te diga, ¿quién te crees tú que eres? ¿Un santurrón? ¿Te crees más santo que nadie? Para venir ante mí a corregirme. Fíjense esas actitudes. ¡Ante mí! ¡Es a mí! Ya estamos mal. Esa persona debe ser corregida, debe ser instruida, pero si tú conoces su carácter y le tomas miedo, ¿sabes qué? Te ganas a esa persona, pero ¿sabes qué? Tú tienes problema con Dios. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú deseas, hermano? ¿Qué tú deseas honestamente aquí? Que el mundo te ame, tus amigos te quieran y te aprecien, te den besos y abrazos. ¡Qué bien! Aquí estamos para lo que sea. Pero pecado nada, no me menciono nada de pecado. No, porque yo no lo menciono porque hay que ser prudente. Hermano, muchas veces, vuelvo y repito, nuestra prudencia es la más imprudencia que nosotros podamos tener. La más grande imprudencia cometida. Porque ahora tenemos problema con Dios. ¿Es imprudencia o no? ¿Tener problema con Dios? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que usted desea realmente? ¿Por miedo? Porque no, hay que ser cuidadosos. ¿Cuál cuidadoso? Es aquí ahora el tiempo aceptable y por nombre hay que hablarle al pecado. Toda la escritura nos ha enseñado a eso, pero las filosofías que nos invaden nos sacan de ahí y nos envuelven tanto, nos enredan tanto que terminamos creyéndole y aceptándole. Ahora somos capaces, maduros, inteligentes para hacer las cosas, pero descuidamos a Dios. Si Pablo se hubiese llevado de eso, miren, no hubiese sido apedreado. Y después de haber sido apedreado, tampoco hubiese vuelto a Listra por amor a las almas. No hubiese vuelto, no hubiese regresado. Pero a él no le importó nada de esto, ni nada de lo que le dijeran, los insultos, nada. Él continuó adelante. Cada día era un día de cosecha para Pablo y de urgencia para Pablo. Pablo advirtió acerca de dejarlo todo para venir a Cristo y no dejarlo para el otro día, sino ahora. Primera Tesalonicenses capítulo 2, 19 nos habla un poco de esto. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que yo me gloríe? Decía él. El verso que estamos leyendo, nuestro verso, es este. ¿Cuál es? ¿De qué me debo yo gloriar? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿No es eso? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Eso es lo que son ustedes para mí. Vale la pena trabajar y esforzarme con ustedes. Hagan lo que ustedes hagan, no importa, yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer porque les amo profundamente. Las personas a veces no entienden eso. ¿Te entienden? A veces un líder, un pastor, cuando es capaz de soportar y aguantar, no es ni siquiera por él. Es que Dios ha puesto ese valor y esa fuerza en él para soportar esas personas y venir y una y otra vez decirle, yo te amo. ¿Sabes qué pasa cuando te dice eso en medio de una situación? Lo dicen los incrédulos, lo dicen muchos apartados de Dios. La palabra famosa, hipocresía. No pueden entender que en verdad Dios hace una obra especial en esos hombres que Dios ha llamado. No lo pueden entender. Es difícil. Porque si hay pecado envuelto y estamos metidos en el pecado, ¿cómo verlo? Una de las cosas que tiene el pecado es que nos maltrata tanto que nos ciega. Y no podemos ver la realidad de las cosas. No podemos ver el amor de Dios. Ya no lo conocemos. Ya estamos tan entregados al pecado que no vemos nada. Somos elocuentes en nuestra forma de pensar. Como dice el libro de Isaías. Ocupados en sus propios pensamientos, en su propia manera de vivir, en su propia forma de ser. Olvidando a Dios para ocuparse en sus beneficios. En mí y en mí solamente. Cuando Pablo fue capaz valientemente de pararse ante un rey, como el rey Agripa, y predicar el Evangelio de Cristo, ¿cree que eso había que tener valor? Después de estar siendo acusado. Hasta el grado de llevarle a entender su necesidad de Dios, que él dijo, Pablo, por poco tú me persuades. Esa es la realidad del Evangelio. Cuando tú hablas el Evangelio penetra tanto el corazón de las personas, aún de los inconversos, que tienen que ver su realidad y decir, ¿qué hago con esto? Porque es verdad lo que me está diciendo. Nada es tan verdad como la verdad de Cristo. El mundo ha procurado hacer miles de filosofías y todas han fracasado, porque nadie conoce mejor al ser humano que aquel que lo ha creado. Y es aquí donde nosotros realmente tenemos que estar convencidos. Vean al mundo, ¿cuántos años no tenemos nosotros ya? Miles de años, y el hombre todavía continúa detrás de una solución para poder trabajar mejor con el ser humano. Y la Biblia siempre te dice cómo es que debemos tratarlo, qué es lo que debemos hacerlo. No consientas el pecado. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Declarando realmente justo y válido lo que es pecado en la moralidad del hombre actual. Una moralidad falsa que pretende ser mejor que Dios. Pero lo que está haciendo es destruyendo al mundo. Cada vez son víctimas de sus propios análisis y propuestas. Que después no saben qué hacer con los resultados de lo que ellos mismos han formado. Un mundo que se nos viene arriba. Donde la delincuencia es cada vez mayor. Donde las perversiones de nuestros hijos y nueva generación cada vez es peor. Veamos también a Félix rápidamente, aquel gobernador que ante las acusaciones a Pablo, él tuvo que decirle, cuando él comienza a predicarle, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. No pudo soportar aquellas palabras. Ese es el Evangelio de Cristo, la verdad penetra. Hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, hable de Cristo, presente el Evangelio de Cristo, aún en medio de pecado, no tenga temor a perder a un amigo, porque más tarde cuando lo ganará fiel. ¿Sabía usted eso? Cuando usted hace todo lo posible para mantenerlo, esa amistad no será duradera. Esa amistad terminará y cuando termine va a terminar para siempre. Porque la primera persona en desconfiar de usted será aquella que no le presentó la verdad, porque tuvo miedo. Muchos posponen la salvación para más tarde y se pierde. Más tarde, amigo, ven a Cristo. No hay nada que tú puedas hacer en este mundo fuera de Cristo. Claro, el mundo lo hace. ¿Cómo viven? Pero hay muchos que no tienen a Cristo y tienen bienes y tienen muchas cosas. Claro, ¿crees tú que Dios está interesado por cosas de este mundo? ¿Cree Dios que Dios le está enseñando a sus hijos que para ellos estar bien con Dios y que una muestra de que están bien con Dios es porque Dios le da bienes de este mundo? Cuando todo es pasajero, cuando todo termina, cuando todo es momentáneo, ¿Tú crees que Dios quiere eso para sus hijos? No, Dios está trabajando con cada uno de sus hijos con algo mucho mejor, con algo mucho más duradero, que muchas veces pueden ser formados en medio de tristezas y muchas veces en medio de calamidades. Esas son las grandes paradojas de la Escritura. Si no, vaya al libro de Eclesiastés para que vea cuántas paradojas hay ahí de lo que es la vida debajo del sol, donde aún los justos sufren más que los que no son justos. Pero así Dios forma a sus hijos. A otros le da mucho siendo sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean buenos administradores, para que aún así puedan ayudar a aquellos que tienen poco. En otras palabras, Dios no está interesado en cosas de este mundo para ti. Dios está interesado en que tu alma sea salva para aquel día venidero, en que va a ser eterno y no por 80 o 70 años. ¿Por qué eres tan ingenuo? ¿Por qué somos tan ingenuos muchas veces? Que aún entendiendo estas cosas, pensamos que vamos a ser eternos y que vamos a vivir para siempre. Y eso es mío, esto es lo mío, esto es lo que me pertenece, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo quiero. Y nos concentramos tanto en nosotros y en las cosas de este mundo que Dios queda en un segundo plano. Permítame concluir porque podemos alargarnos muchísimo. Hemos visto hasta ahora. Pablo tenía un corazón bien puesto. El deseo de su corazón era realmente un amor profundo por las almas. Y esto lo llevó a tomar una decisión decisiva y definitiva, y era mezclarse con todo ser humano, enseñando de esta manera a los judíos de que él no había venido a predicarle únicamente a un grupo étnico, sino a todos los que necesitaban de Cristo, y ellos estaban incluidos. Si me tengo que hacer un judío como ustedes lo haré, si me tengo que hacer débil, lo voy a hacer, donde quiera que esté, para ganarte a ti, ahí voy a estar, no importa si tenga que ser apedreado. Y eso también llevó a Pablo a ver la urgencia con la que había que predicar este evangelio. Es ahora, el mundo se pierde, el mundo pasa. Es ahora que debemos nosotros realmente buscar de Cristo. Todos, y someternos a su principio, corregir, exhortar, enseñar, hacer discípulos. Es ahora, el trabajo es ahora. Usted tiene un don como cristiano, una capacidad que ejercer. Los resultados de Pablo no se esperaba menos. Muchas almas fueron ganadas por el ministerio de Pablo, por una vida así como la de este hombre. Nadie puede desmentir que el cambio de Pablo fue realmente asombroso, único, si podemos decir anormal. No fue normal lo que pasó en este hombre, porque Dios lo sacó de donde estaba metido para decirle, tú me servirás. Y le sirvió como Dios quiso. Y hoy es un ejemplo para nosotros. Y como dijimos al principio, Dios usa hombres y hombres fieles a los cuales debemos imitar su fe, mirarlo, buscarlo y ver. Hermanos, no se centre tanto en usted mismo con este mundo que enseña y promueve el individualismo. Yo lo necesito a usted. Yo lo necesito a ustedes. Y ustedes me necesitan a mí. Todos nos necesitamos. Somos un solo cuerpo. No nos llevemos de esta filosofía que únicamente lo que propone es romper con todo esquema divino. Y hoy usted está creyendo que usted es lo máximo, que con usted nadie se puede meter. Muchas almas fueron ganadas por la actitud de la vida de Pablo. Y obtuvo su corona, la corona de gloria, donde él puede presentar tantas personas allá que fueron salvados por el evangelio que él predicó. Él fue fiel a Dios. ¿Con quiénes nosotros nos encontraremos en el cielo, en las calles del cielo? ¿Con quiénes? ¿Quién estará allí gracias a que nosotros nos interesamos en ellos? ¿Quién? ¿Quién? Hermano, ¿quién estará ahí? ¿En qué estamos utilizando el tiempo? ¿En qué lo estamos malgastando? ¿En destruirnos a nosotros mismos? ¿En dividirnos a nosotros mismos? ¿O en amarnos y fortalecernos y llamándonos sin miedo? Mi hermano, aquí hay un problema, tengo que hablar contigo. Yo necesito verte a ti en los caminos de Dios. Necesito verte fortalecido. Tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, pero tú necesitas entender que tú estás en falta. En el cielo habrán aplausos. Ese amigo y esa familia te pondrá tal vez una cruz. No más contigo. tú eres parte del clan de esos. Dele gracias a Dios porque hoy fue desechado por enseñar el Evangelio de Cristo. Dele gracias a Dios por eso. Malo es cuando hemos aceptado por ocultar y decorar el pecado. Eso sí es peligroso. Porque eso Dios lo cobra. Dios lo cobra. Si somos sus hijos, nos va a enseñar tarde o temprano que no hemos estado bien. Con cuánto amor son dichas estas palabras, mi hermano, y espero que ustedes lo sientan así. Porque es urgente acercarnos a Cristo y hacer lo que tenemos que hacer. Esas han sido las enseñanzas de esta congregación, y mientras Dios nos dé vida, eso es lo que vamos a hacer. Y mientras podamos estar aquí, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a presentarle aquí un evangelio lleno de bendiciones y de ventajas que tú puedes obtener. Todas esas cosas que nada más se plantea a un solo lado. Cristo puede liberar de la droga. Cristo puede liberarnos a nosotros del alcohol. Cristo puede liberarnos de tantas cosas. Es una realidad. Pero tú debes entender cuál es tu condición como pecador delante de Dios. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Dios? Todo el mundo quiere que los beneficios de Dios, pero nadie quiere servir a Dios. Y este es el problema de hoy. Dios, dame. Aún venimos a la iglesia a buscar y a buscar. Hermanos, es una bendición lo que Dios hace en la vida de los creyentes cuando están juntos y asisten a la iglesia. Pero lo hace Dios, no porque tú fuiste, Señor, yo me estoy portando bien. Yo soy un fiel asistente, ahí estoy. Tú tienes que bendecirme. Dios no te puede, no tiene que bendecir por nada. Dios hace contigo lo que Él cree que a ti realmente te conviene. Porque ni tú conoces tu corazón como Él lo conoce. Y Él sabe lo que tú necesitas. Si Dios cree que tú necesitas muchos bienes de este mundo, te hará millonario. Si Él piensa que no lo debe ser, no te dará nada. Te mantendrá todavía aquí con un carrito que bota humo por todos lados porque eso es lo que tú necesitas. ¿Y tú qué dirás? Gracias, Señor. Me acercaré a mi hermano rico porque él me ama. Y aquí estoy. Nunca tendrás envidia, nunca tendrás nada. Porque tú estás aprendiendo a vivir como Pablo, cualquiera que sea tu situación. Porque conoce que lo importante no es este mundo, sino lo que Dios está haciendo en tu alma y en tu corazón. Trabaja con cada alma, entendiendo el valor del alma, no las cosas que posee. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, es a ti a quien adoramos, es a ti a quien servimos, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, porque la verdad es que somos más infieles de lo que más te imaginamos, y eso nos duele en nuestro corazón. Señor, que estas palabras no sean para ser vistas como palabras hirientes, sino palabras que realmente deben calar en nuestros corazones para comenzar a pensar en nosotros y nuestra situación de vida frente a ti. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿El amor por las almas o el amor por nosotros mismos y los nuestros? Ayúdanos, oh Dios, a alejarnos de este egoísmo, de esta vanidad, de esta arrogancia que nos carcome y nos destruye. Y a veces hablamos tanto de humildad, pero es que tal vez es porque estamos deseando ser vistos como humildes. Señor, ayúdanos a alejarnos de todas estas cosas para servirte y vivir para ti. Cuídanos, Señor, en todo lo que resta de este día. En tu nombre hemos venido. Y que seas tú nuestro guardador. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén.